Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está aquí visitándonos, queremos regalarle una Biblia, si no lo hemos hecho todavía, ya está marcada ahí en el capítulo 9 de Daniel, profeta Daniel, quería decir el profeta Daniel, ¿ok? Solamente háganos una seña con su mano, los sugieres, hay muchos sugieres alrededor de todo el salón y les están mirando, este es un regalo para ustedes. Ok, gracias a Dios, ahí está. Ya está marcado con una tarjetita, ahí atrás también, por favor, al fondo de todo, por este lado. Hay 5 secciones aquí en este templo, semicircular. Ok, muy bien. Mientras tanto, queremos dar la bienvenida también a los que nos están escuchando en el programa Viva Mejor, en 1650 AM Radio La Red. Y recuerden que también ustedes van a escuchar mañana la otra edición de Viva Mejor, les digo a los que están en radio, donde un amable grupo de personas de la iglesia están ahí hablando del mensaje, poniendo las cosas prácticas del mensaje, y es súper interesante. Muy bien, estoy mirando que todos tengan ya entonces su Biblia, gracias, llévense la casa, póngale su nombre, por las dudas, que se le olvide, para que cuando regrese el jueves o el domingo, aquí estamos para entregársela. Estamos entusiasmados, mientras tanto veo que están buscando, estamos entusiasmados con la apertura de nuestra quinta congregación en Castle Rock. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué lindo. El 29 de septiembre, como vieron los anuncios, tenemos la apertura, y a partir de ahí, todos los domingos a las 4 de la tarde, Castle Rock está un poquito lejos de aquí. Entonces, allí también hay gente que habla español y están esperando el mensaje. Ya tenemos 2 familias allí, aún antes de comenzar. Así que estuvimos reunidos el viernes en la noche aquí con ellos y con un grupo de personas que van a estar siendo el equipo plantador, como decimos. Así que sigan orando por Castle Rock. ¿Okay? Entonces, va a ser maravilloso. Y es maravilloso cómo el Señor continúa Él haciendo el crecimiento de la iglesia. Padre, en este día queremos poner en tus manos la lectura de tu palabra. Tú nos prometes que tú bendices al que lee, al que expone, al que escucha. Y así rogamos que esto sea para que podamos conocerte mejor, para que podamos entender tu palabra y no solamente a nivel mental o intelectual, sino que de verdad llegue al corazón de cada uno de nosotros, comience a fructificar y tú transformes así cada una de nuestras vidas. En ti confiamos, Señor, y oramos para que aquellos que aún no son seguidores de Cristo, aún aquellos no son salvos, no tienen la seguridad del perdón de sus vidas eternamente y la salvación, hoy puedan conocerte. Te damos gracias y te alabamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. Daniel era un profeta. Vivía ya por los años 500 y tantos antes del Señor Jesús, antes de la venida de Cristo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén o la destrucción de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, es una señal de duelo. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido maldad o iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, contra Dios. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio o la burla de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Hoy no vamos a desglosar o analizar detenidamente toda esta confesión, simplemente nos vamos a referir a ella varias veces, pero por sobre todas las cosas queremos ver que aquí hay promesas metidas ahí, medias escondidas. Y hoy vamos a hablar acerca de orando las promesas de Dios, o cómo orar las promesas de Dios, también podemos titularlo así. Las promesas de Dios son poderosas. ¿Por qué son poderosas? Porque son palabra de Dios. Son tan palabra de Dios como el resto de la palabra de Dios, el resto de la Biblia. Las promesas de Dios provienen de la naturaleza santa de Dios, de la naturaleza justa de Dios, de quién es Él. No tener confianza en las promesas de Dios es sinónimo de no confiar en Dios, ¿verdad? No confiar en su integridad, no confiar en su fidelidad. Es como en la tierra, si usted no confía en alguien que le promete algo, no está confiando en la persona. Está dudando del carácter moral, la integridad, la honestidad de la persona. Lo mismo ocurre con Dios. Si uno no confía en las promesas de Dios, no está creyendo que Dios es honesto. Esto es grave. No obstante, cuando oramos, además de aprender a confiar en las promesas de Dios, escuche esto, debemos hacerlo, debemos orar comprendiendo las promesas de Dios. Para comprender las promesas de Dios hay que meditar a fondo en estas promesas. No simplemente memorizarlas y echarlas al aire, ¿verdad? Hay que realmente meditar a fondo qué significa esta promesa. Y creer entonces sinceramente, así como lo hizo el profeta Daniel, en medio del cautiverio, en medio de un tiempo horrible para él y para su pueblo, Daniel meditó en las promesas que aparecen en el libro de Jeremías. El profeta de Jeremías está en su Biblia. Pero Daniel entendió lo que estaba leyendo. Entonces, cuando oramos debemos hacerlo, repito, comprendiendo las promesas de Dios, no simplemente pronunciando palabras que no entendemos. Debemos meditar a fondo en ellas, entonces creer en ellas sinceramente, repito, como lo hizo el profeta Daniel. En primer lugar, entonces, ¿qué significa esto de que debemos entender o comprender las promesas de Dios? En los siglos XVI y XVII hubo un grupo de cristianos en Inglaterra a quien se conoce como los puritanos. Ellos querían simplemente purificar la Iglesia Católica Apostólica Romana, quitándole muchas de las cosas que hoy todavía desgraciadamente existen, la idolatría y muchas cosas que se apartan de la Escritura. Entonces, allí entre los siglos XVI y XVII, ellos escribieron esto. Antes de poder aplicar las promesas de Dios, debemos entender primero su naturaleza y sus diversos tipos, y apreciar su excelencia y valor. Debemos conocer el fundamento sobre el cual estas promesas están construidas y debemos conocer el manantial de las cuales estas promesas brotan. Debemos estar seguros de a quién pertenecen estas promesas y debemos también saber y estar seguros de las diversas características particulares que tienen estas promesas y que impulsan nuestra fe y concluyen. Solo así podemos evitar tanto la negligencia a las promesas como la presunción sobre estas promesas. Entonces, una promesa de Dios revela una verdad de Dios que nos va a beneficiar de una manera específica. Hay muchas promesas de Dios, son específicas. Tienen que ver con temas específicos de nuestra vida, etcétera, pero tenemos que entenderlas bien. Las promesas son como anclas, como el ancla de un barco. ¿Cuál es el propósito de las promesas de Dios? Nos ayudan a no desviarnos a la desesperación cuando cosas no ocurren y al mismo tiempo no desviarnos hasta la presunción. Como repito, la presunción es la jactancia, presunción es esa ilusión que a veces tenemos y parece que forzamos a Dios para que haga algo porque la palabra dice esto. Eso es lo que llamamos un pensamiento ilusorio. ¿Okay? Entonces, donde tenemos una ilusión, creemos que es fe y realmente no es fe. Entonces, las promesas de Dios son la regla de toda oración. Debemos orar de acuerdo a lo que Dios prometió en vez de orar lo que nos parece mejor a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios declaran la voluntad de Dios. Nuestros deseos no siempre declaran la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, cuanto más conocemos la Biblia, cuanto más conocemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, cuanto más entendemos qué promesa aplicar mientras oramos, no como una fórmula, sino entendiendo qué significa esa promesa y cómo aplicarla a esta necesidad que estoy presentándole al Señor, entonces la oración es efectiva. Como Daniel sabía muy bien lo que estaba orando y por qué estaba confesando esto, y ahora vamos a verlo. En la Biblia aparecen diversos tipos de promesas, no solamente en cuanto a los temas, si promete Dios ayudarnos en la salud, en la economía, en el matrimonio, en la iglesia, en el gobierno. Aparte de todo eso, hay dos grandes categorías, y hay más, pero yo les traigo hoy solamente dos de las grandes. Hay promesas que son absolutas y hay promesas que son condicionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Las promesas que son absolutas declaran lo que Dios determina hacer y nos promete que Él va a hacer, y no hay ninguna referencia a lo que nosotros podemos hacer para que esa promesa se pueda cumplir. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, para los que están apuntando, dice: Por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Bueno, eso no tiene mucho que ver con el mensaje de hoy, pero este es el punto. Esa es una promesa dada por Dios a través del profeta Isaías unos 700 años antes de la venida de Jesús, lo que celebramos en Navidad, en Christmas. Pero eso es una promesa de Dios absoluta. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a enviar a su hijo, iba a nacer de una virgen en Belén de Judea, y ningún ser humano puede interferir con eso. El Señor Jesucristo no vino al mundo porque sus contemporáneos tuvieron fe de que iba a venir al mundo. Oraron para que Él venga y entonces Jesús dijo, ok, ahí voy. Esto ocurrió, es una promesa de Dios dada a la humanidad para salvar a todo aquel que cree en Él. Y usted y yo y los antepasados, nadie puede hacer nada, ¿verdad? Otra promesa absoluta es que el Señor Jesucristo regresará, lo que llamamos la parusía o la segunda venida de Cristo. Él lo va a hacer, nunca dice cuándo, qué día, qué hora, nadie sabe el día y la hora, pero estamos seguros que eso va a ocurrir. Y usted dice, ¿podemos hacer algo nosotros al respecto? Vamos a ver, pero eso es una promesa absoluta. Luego tenemos las promesas condicionales. En este caso, estas promesas requieren algo de nosotros para que ocurran. Ahí está la promesa, pero hay una condición. La condición es que nosotros tenemos que hacer algo. En el texto de Daniel, yo veo varias oportunidades donde, aunque Daniel no menciona la palabra promesa, él está pensando en las promesas. Si tiene su Biblia abierta, en el verso 9, Daniel dice, del Señor, o de Jehová, es lo mismo, nuestro Dios es tener misericordia y perdonar aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿De dónde saca esto Daniel? ¿De dónde saca? Es del Señor perdonar y tener misericordia. Porque al conocer la Escritura y al haber leído inclusive el texto de la profecía de Jeremías, que tenía al alcance, él vio que había promesas allí. Y en Jeremías capítulo 25, no tiene que ir hasta ahí ahora, pero cuando lea en casa Jeremías 25, y usted va a ver cuando Dios habla del cautiverio 70 años, y Daniel estaba viviendo esa época, ya casi al final. Y también habla de promesas. Si usted va a Primera Crónicas, no vaya ahora, pero si lo quiere apuntar, ahí usted va a ver promesas. Si se humillare mi pueblo, ¿recuerdan eso? Si se humillare mi pueblo, él sí indica una condición. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillaren, si se arrepintieren de sus malos caminos, y todos los si esto, si esto y lo otro, esas son promesas condicionales. Y entonces la respuesta es, dice Dios, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Daniel sabía que si hacía esta oración, Y que si él realmente, representando aún a su pueblo, estaba intercediendo, Dios iba a hacer algo. Entonces observe, no está la palabra promesa, pero ahí está la promesa. Y luego tenemos en los versos 18 y 19, brevemente, otra vez, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos, mira. ¿Por qué uno puede orar así? Porque sabe que existe esa posibilidad de que ocurra, ¿verdad? Está seguro de que si uno se arrepiente, algo va a ocurrir. En algún momento Dios va a responder. En el verso 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no te tardes por amor a ti mismo. ¿Cómo puede tener esa humildad y al mismo tiempo esa valentía de pedirle estas cosas al Señor? Porque conocía cómo era el Señor. Usted tiene que conocer cómo es el Señor. Y viniendo a la iglesia los domingos nada más, no le va a alcanzar. Usted tiene que todos los días aprender, estudiar la Biblia, meditarla. Nosotros podemos darle recursos para ayudarle a hacer eso. Aquí mismo usted lo va a aprender. Es una de las razones por las cuales en el libro de Hebreos dice no deje de congregarse. Usted va aprendiendo, yo voy aprendiendo. Pero cuando uno va entendiendo la personalidad de Dios, el carácter de Dios, es como cuando uno conoce a una persona, un amigo, al esposo, a la esposa, más íntimamente, a través del tiempo, a través de los años, uno ya hasta conoce qué color le gusta, qué medida tiene, desde los detalles más pequeños hasta las cosas más grandes. Entonces, así es la relación con Dios. No es una religión, no es una relación religiosa. Entonces, usted se conforma con el rito de ir a la iglesia y hace esto y lo otro y ya se sintió bien, ¿verdad? Ya su conciencia está tranquila. ¡Hey, fui a la iglesia! ¡Come on! Los ángeles están aplaudiendo porque yo fui a la iglesia. No, los ángeles aplauden cuando un pecador se arrepiente. Entonces, este es el punto. Conozca cada vez más al Señor. Va a entender mejor la voluntad de Dios. Va a entender mejor cómo Él piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Y va a conocer mejor las promesas de Dios. Y las va a poder entender. ¿Por qué dijo esto el Señor en esta promesa? ¿Se aplica a mi caso o no se aplica ahora? ¿Ven? Y entonces, las promesas son condicionales cuando el Señor requiere que algo ocurra antes de Él cumplir esa promesa. Y ese algo, en el casi 100% de los casos, tiene que ver con arrepentimiento. Confesión de pecado, fe en Él, o enderezar nuestros caminos, o dejar los ídolos. Conocer con qué clase de promesas estamos tratando, mis hermanos, no solo nos va a guiar en cuanto a cómo apropiar las promesas, sino que además nos va a guardar de caer, como dije antes, en el pecado del orgullo o la presunción. No debemos tampoco juzgar las probabilidades de una promesa divina en base a nuestros razonamientos. Hay cosas que no son muy razonables a la mente humana cuando tratamos con cuestiones divinas. Nosotros en nuestra muy limitada lógica humana, créanme que aunque el cerebro sea muy poderoso, nuestra lógica es súper pequeñita comparada con Dios. Entonces, hay cosas que a veces no entendemos y por qué Dios determina esto y lo otro, o por qué nos hace esperar, o por qué, lo que sea, whatever. Entonces, bueno, no debemos juzgar las probabilidades. Esto va a ocurrir si yo tengo una tremenda fe, o esto no va a ocurrir si no tengo esa tremenda fe. No. En base a nuestros razonamientos lógicos, no es el secreto. En base a nuestra capacidad de fe, tampoco es el secreto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, acerca de la fe, cuánta fe, y danos más fe? Y Jesús le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, es una de las semillas más pequeñas que existen, y más en aquel tiempo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿La cantidad de fe? ¿La medida de la fe? ¿O simplemente realmente tener fe? La semilla de mostaza es pequeña, pero tiene todo lo que necesita ahí adentro para producir. ¿Okay? Entonces, no juzgamos la probabilidad de que algo ocurra dependiendo de la cantidad de fe que tenemos. Ahora, ustedes, como yo, hemos estado expuestos a ciertas iglesias o ideas, o han venido de ciertos lugares, donde siempre la idea es, mire, échele ganas, usted ore, ayune, y haga esto por tanto tiempo y siga y échale y sígale y sígale y ore e insiste porque seguro que Dios lo va a hacer. A veces Dios responde, como usted está orando, y no me diga que nunca le ocurrió que Dios no le respondió. O no le respondió como usted pensaba. Entonces ahí vienen sus queridos hermanitos. Usted no tuvo fe. O su fe no es así, tiene que ser de otra manera. Y comienzan, encima que uno está frustrado, le tiran un bloque de cemento arriba. Vaya ayuda cristiana. Y uno dice, ¿cómo que no tuve fe? Si no hubiese tenido fe, ni hubiese abierto mi boca para orar, ¿para qué pierdo tiempo? ¿Dónde está esa idea? Es una idea que se llama presunción. Es la idea de que puedo manipular a Dios con mi cantidad de fe. Claro que la Biblia habla de tener fe. Claro que la Biblia nos dice que debemos tener fe. Pero hay que comprender qué significa tener fe. Cuando comprendemos esto, entonces ahí vienen respuestas. Entonces, los hijos de Dios, escuche esto, no tenemos fe en la fe. Lo que yo acabo de escribirles antes es tener fe en su propia fe, en su cantidad de fe, en su potencia de fe. No, la fe está basada en quién es el Señor, no quién soy yo, no quién es usted. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, en las promesas del Señor, es nuestra confianza en quién es Él y lo que Él quiere hacer. No depende de nuestra fe. Ay del mundo si dependiera todo de nuestra calidad y cantidad de fe. Hubo un señor en la Biblia que cuando el Señor lo puso a prueba a Jesús y le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre humildemente dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Entonces es como, ponte de acuerdo, ¿crees o no crees? Creo. El hombre le dijo, realmente creo en ti, pero no te voy a negar que hay algo dentro de mí que de repente me quiere hacer dudar. Soy humano. Y el Señor igual hizo el milagro. Bueno, a ver mis hermanos de la prosperidad, ¿qué dicen a eso? A ver los de palabra de fe. Declare esto, declare lo otro, porque las cosas, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y agarran la Biblia, la tuercen, la retuercen, la cortan, le pegan, cut and paste, como sea. No, hay que entender todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y aquí está la clave, cuando entendemos las promesas de Dios, aún en medio de la crisis grande, como el profeta Daniel estaba atravesando, él y su pueblo, las cosas se comienzan a aclarar. Nuestra fe depende de la soberanía y de la voluntad de Dios. Las promesas de Dios son su voluntad declarada. ¿Escuchó eso? Cuando Dios da una promesa en la Biblia, esa es su voluntad declarada. Si usted dice, no sé muy bien cuál es la voluntad de Dios. Una promesa, Dios le está diciendo, esto es lo que estoy diciendo que va a ocurrir. No le sigas buscando, ahí está. ¿Se imagina si alguien le dice a usted, prometo mañana ir a su casa? Y usted sigue insistiendo, ¿de veras? Prométemelo. Prometo mañana ir a su casa. Y le manda un texto. Es algo escrito, ¿verdad? Y usted le sigue mandando. ¿De veras vas a venir a mi casa? Prometo. ¿Qué quieren que le diga? Te lo juro. Prometo ir. Está escrito. A lo mejor le falló el teléfono. Aquí va una nota. Aquí llega una carta. Aquí le mando un emisario. Prometo que voy a ir. Y es capaz que la persona está ahí llamando a la puerta, tocando el timbre, y usted abre la puerta y dice, ¿va a venir? O de pronto es capaz que dice, ¡oh! No sabía que iba a venir. O de pronto dice, ¡oh! Por fin vino. Si usted es la persona que hizo la promesa, ¿qué pensaría? No solo yo tengo que venir, tengo que traer un equipo de psiquiatras aquí. ¿Qué parte de prometo no entiende? Entonces, en la Biblia, cuando Dios dice que promete algo, está declarando su voluntad, está declarando lo que Él va a hacer. No podemos dudar de eso. Yo dudaría de mí, yo dudaría de usted, dudaríamos uno de los otros en cuanto a si estamos entendiendo lo que está prometiendo, pero que está prometido, ¿ok? Entonces, nosotros no depende de nuestra calidad, etcétera, de fe. Es la soberanía y voluntad de Dios. Cuando Él dice voy a hacer algo, eso va a ocurrir. Ahora, no debemos usar las promesas de Dios para nuestros fines egoístas, como si fuera una fórmula. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar cuando algunas oraciones no van a ser respondidas, o no en el tiempo que queramos, o no de la manera que nosotros habíamos pensado. ¿Cuántos de ustedes como yo no darían gracias a Dios esta mañana o este día diciendo gracias porque no me contestaste aquella oración que te pedí por tanto tiempo? Cuando la respondiste, respondiste de otra forma. Y ahora que lo miro para atrás digo, oh, ¿de qué me salvaste, Señor? Menos mal, yo también. Creo que entre todos podríamos hacer un libro y titularlo Las oraciones respondidas de otra manera. Gloria a Dios, Iglesia La Red. Claro, porque Dios en su soberanía es el único que sabe. En nuestro deseo uno quiere algo, puede ser hasta algo bueno, y de pronto Dios dice, yo tengo lo mejor para ti. Y otras veces uno piensa que eso es bueno y es terriblemente malo para nosotros. Entonces usted dice, ¿cómo puedo saber eso, Señor? Es difícil conocer la voluntad de Dios. ¿Quién le dijo? Si usted conoce la Biblia, no es tan difícil conocer la voluntad de Dios. Es simplemente pasar tiempo, como hizo el profeta y otros en la Biblia, y seguir y seguir y seguir insistiendo, no encaprichados sobre un texto que encontramos como una promesa, sino realmente cuál es tu voluntad, Señor. Y al Señor le place decirnos cuál es su voluntad. A veces no es con todos los detalles, pero sí nos va diciendo. Su voluntad en ese momento puede decir, espera, sigue investigando, sigue estudiando la palabra. En los momentos de crisis un cristiano tiende a acercarse más a Dios que en ninguna otra ocasión. Eso es normal. Ahora, nosotros no debemos entonces usar las promesas de Dios para nuestros fines egoístas, ¿verdad? Porque nos vamos a frustrar. Debemos orar las promesas de Dios con entendimiento, pero entendimiento de la verdad que ha sido declarada en las Sagradas Escrituras. Una vez que encontramos la promesa, la entendemos, seguimos orando. En 1 Corintios 14, 15, para los que están apuntando, dice esto, yo se los leo. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, inspirado por Dios el Espíritu Santo, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, o sea, desde lo más profundo de mi ser, como hacíamos recién, pero cantaré también con el entendimiento. Tengo que saber qué estoy cantando y a quién le estoy cantando y por qué lo estoy cantando. Dios quiere que oremos basados en el entendimiento y no en los sentimientos o en las emociones con respecto a la voluntad de Dios. Si no entendemos la voluntad de Dios, no vamos a poder orar las promesas de Dios, pues las usaremos como cheques en blanco. Dios, tú dices esto, acá hay un cheque firmado con tu nombre, yo le lleno lo que quiero. No, las promesas de Dios no son un cheque en blanco. Muchos cristianos se frustran cuando no reciben respuesta a sus oraciones, decíamos recién, especialmente cuando, luego de haber hecho declaraciones de fe basadas en las promesas de Dios, no recibieron la respuesta que estaban esperando. Este problema surge por la falta de entendimiento de las promesas, es lo que estamos diciendo aquí. Las promesas de Dios no tienen las mismas características de las fórmulas matemáticas, ¿verdad? 2 + 2 = 4. Nos guste, no nos guste, no hay nada que podamos cambiar, es ciencia, 2 + 2 = 4. Entonces, bueno, las promesas de Dios no son como fórmulas matemáticas. Las promesas de Dios provienen de los propósitos de Dios que usted y yo debemos entender para nuestra vida, para la iglesia, para todo. Y debemos entender esas promesas de Dios para nuestra vida, tanto en sus alcances temporales como futuros y eternos. Usted sabe que las decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? Las buenas, las malas, las mal pensadas, las bien pensadas, las pensadas en un momento de odio, las pensadas en un momento de dolor, de tragedia, las pensadas en un momento de rabia, las pensadas en un momento de frustración. Toda decisión tiene consecuencias. Entonces uno dice, Señor, ¿por qué permitiste esto y lo otro? Ok, venga, sentémonos a platicar. Este es el resultado de esto, 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 esto. Y Señor, yo no sabía en ese momento. Es una ley natural, todo lo que el hombre sembrar, eso va a segar. No quiere decir que Dios no pueda tocar eso y darlo vuelta. Ahí están algunas promesas. Pero hasta que Dios no trabaja en nuestras vidas y nos muestra lo mal que estamos, por más que digamos promesas, no va a ocurrir nada. Usted hace lo mismo con sus hijos. Yo lo he hecho también con cuando mis hijos eran niños. A veces me gustaría hacerlo ahora que son tan grandes, pero no se puede. La idea es, ok, esto es lo mejor para hacer. Si haces esto, esto va a ocurrir. Pero si no lo haces, también esto otro va a ocurrir. El pueblo de Dios desobedeció por décadas y décadas al Señor. Dios les mandó profetas. Dios les dijo a través de los profetas, hoy no necesitamos esos profetas, ya los tenemos en la Biblia escrita, ya está. Pero dice, haga eso, arrepiéntase, deje los ídolos, deje esto, deje la ira, deje... Y la gente hacía oídos sordos, diciendo, ah, bueno, Dios es un Dios de gracia y de amor, no va a pasar nada. ¡Bum! De repente pasa. y aquí estábamos hablando en la palabra de Dios y leyendo lo que Daniel describe que ocurrió en su tiempo. Entonces, hay que entender las promesas. Las promesas de Dios no tienen las mismas características, repito, de lo que es matemático. Debemos entender. El cristianismo contemporáneo, moderno, tiene la tendencia de interpretar las promesas de Dios a su gusto, ¿verdad que sí? O como fórmulas o recetas, de acuerdo a sus propios deseos, apetitos, ambiciones. Ahora, debemos orar las promesas tomando el ejemplo del profeta Daniel, que en gran parte hemos dicho lo que no debemos hacer, vamos a decir lo que sí debemos hacer. Daniel, profeta, nos muestra aquí un ejemplo de cómo orar, especialmente en un momento de crisis, como el que él vivía. El profeta Daniel revela que en su época, como en la nuestra, el pueblo de Dios también interpretaba mal o malinterpretaba las promesas de Dios. Sabían que Dios era un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia. Entonces decían, puedo vivir como me da la gana y de todas maneras bendecir a Dios. Hoy diríamos ir a la iglesia, pero mi vida es aparte de mi vida cristiana. Y eso pensaba el pueblo de Israel y le fue pésimamente mal. Y Dios les envió profetas para decirle, cuidado, por amor Dios les envió. Les dijo, no, esa no es la vida, diríamos hoy, cristiana. Hoy en día Dios le envía al pastor para hacer eso. No con una palabra fresca y nueva, sino con lo que dice la Biblia directamente, por ya tanto tiempo. Otra vez, entonces Daniel revela lo que pasaba en su época. Pone de manifiesto que el pueblo conocía la verdad escrita, conocía la ley de Moisés, lo que conocemos la Torá, y habían sido enseñados acerca del castigo. Jeremías, el profeta, les dice, de parte de Dios, este es el castigo. A menos que se arrepientan, va a haber 70 años de cautiverio. Yo voy a permitir que una nación pagana, idólatra, los agarre y se los lleve cautivos, los maltrate. Usted dice, ¿qué padre haría eso? El padre que ama, castiga. Y antes de hacerlo, da multiplicidad de advertencias por amor. Entonces, ellos pensaban, Dios es misericordioso, no va a pasar nada. Evidentemente, ellos creyeron que Dios no les enviaría ningún mal con el fin de quebrantarlos. No obstante, Daniel lee en el libro de Jeremías y en la ley de Moisés que lo opuesto es verdad. Reconoce que los males que ellos padecían los había enviado Dios. Hoy en día las iglesias modernas, no todas como esta, pero otras dicen, oh no, Dios no manda ningún mal. Mire lo que dice el libro de Santiago. Mire lo que realmente dice la Biblia en el libro de Santiago. Cuando se refiere a que ninguna tentación o pecado viene de Dios. Pero la Biblia dice que Dios al que ama castiga como un padre a su hijo que quiere. Y el Antiguo Testamento brota con estos problemas y advertencias para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces, Daniel está sencillamente en lo que juntos leímos, diciendo, tú enviaste este mal sobre nosotros. Hoy en día dicen, no, Dios es amor, Dios es amor. Entonces viene a una persona que está en inmoralidad, una persona que roba, que miente, que a mí cualquiera, y le dicen, Dios acepta a todos como somos. Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor, no va a pasar nada. ¿Has escuchado eso, verdad? Eso es mentira. Dios es amor, pero está entendiendo mal lo que significa que Dios es amor. La mentira no está en que Dios es amor, Dios es amor. La mentira está en hacerle creer a la gente que porque Dios ama va a pasar por alto el pecado de todo el mundo. No. No. Si usted dice, pastor, en los últimos años Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de antes. Yo doy fe porque casi toda mi vida he estado acá y este es otro país, casi desconocido hoy de lo que era. Nunca fue perfecto, pero lo que estamos viviendo es muy feo. Entonces uno piensa, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sigan ocurriendo? Y haya esta gente aquí y allá que manipula todas las cuestiones. Y yo creo que es parte de un castigo de Dios. Dios está permitiendo que pasemos todo lo que estamos pasando hasta que nos humillemos y de verdad recurramos a Él. La solución no está en nuestros políticos. No me importa de qué partido sea. y tienen que estar en algún punto en el gobierno. Pero la solución no la tienen ellos. La solución la tiene el Señor si la iglesia del Señor se arrepiente. Nosotros somos el problema. Pero podemos ser la solución. Ahora, en las Escrituras, Daniel entendió que estaban pasando calamidades. Y Daniel entendió al leer Jeremías que estaban muy cerca de cumplirse los 70 años de cautiverio. Inmediatamente en la parte que no leímos, después que termina de orar, aparece un ángel. Un ángel es un mensajero de Dios, en este caso Gabriel se llama, y le anuncia lo que va a ocurrir. Primero le anuncia, tus oraciones fueron oídas, y esto es lo que Dios manda decir. Usted dice, ¿por qué Dios mandaba un ángel antes y ahora no? Porque ahora tenemos la Biblia y ya está todo escrito. Entonces, no esté buscando visiones, ángeles y cosas raras. Dios puede hacer lo que quiera, si está en su voluntad hacer eso y su soberanía, pero vemos que el asunto aquí es que Daniel entendió que ahora veía otro periodo de tiempo donde el pueblo iba a tener que esperar y donde iba a cumplirse algo mucho más grande que simplemente la reconstrucción de Jerusalén. Y ahí está la promesa del Mesías hacia el futuro del Señor Jesucristo. Entonces, Dios no cambiaría su decisión en cuanto a los tiempos, aunque Daniel orara tanto. Los 70 años se iban a cumplir. Faltaba poco, pero todavía estaban en el asunto. Esa decisión era una promesa, ¿cómo? Absoluta. Absoluta. Dios sabía que eso tenía que ocurrir. La liberación vendría, pero en el futuro. En el futuro. No obstante, Daniel suplica que Dios tenga misericordia y lo hace recordando las promesas condicionales. Si el pueblo se humillaba y obedecía, el tiempo de esa espera sería mucho, mucho mejor. Nosotros no podemos cambiar el tiempo determinado de la segunda venida de Cristo, ¿verdad que no? Tanta gente dice, ah, yo sé que va a venir en octubre, o en septiembre, o en Rosh Hashanah, o esta fecha. Y la Biblia dice, no hagan caso de los que ponen fechas. No hagan caso de eso porque nadie lo sabe. Va a ser una sorpresa como en los días de Noé, donde se va a hablar mucho de esto y de repente todo el mundo va a estar haciéndolo de todos los días y ¡boom! De repente dice, vendrá sobre ellos este asunto. Entonces, nosotros no podemos cambiar el tiempo determinado de la segunda venida de Cristo y con él del juicio a sus enemigos. Esos son dos grandes eventos que son promesas absolutas. De todos modos, la Biblia nos dice que debemos orar, ven Señor Jesús. Entonces, aquí no hay una contradicción. Dios promete que si nos humillamos, nos arrepentimos y estamos velando y esperando y comportándonos como alguien que sabe que en cualquier momento puede venir el Señor nos llenaría de su presencia y Él promete que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. En otras palabras, el Espíritu Santo nos llenaría para poder seguir viviendo hasta que nos llame a su presencia por la muerte o hasta que el Señor Jesucristo descienda. Para finalizar, debemos orar las promesas rechazando los malos ejemplos de hoy que vemos en YouTube o en iglesias, o venimos de esas cosas. Hay falsas ideologías como el Evangelio de la Prosperidad, Palabra de Fe, el Evangelio Progresista, el Evangelio Triunfalista, el otro que se llama el Reino Ahora, están estorbando la posibilidad de un genuino avivamiento en el país. Tanto oran por avivamiento, yo sé que sus motivos pueden ser buenos, pero están estorbando, en mi opinión, la posibilidad de que eso ocurra porque están mal usando las promesas de Dios. Ellos creen en las promesas de Dios, sin embargo, las están usando fuera del contexto de la soberanía y de la voluntad de Dios e interpretando avivamiento de la manera que la Biblia no necesariamente lo interpreta y creyendo que en todo lo que ellos oran, sea avivamiento o sus necesidades personales, Dios está obligado a responderles. Ellos dicen que debido a que somos hijos de Dios, no necesitamos orar confesando que somos débiles o decir que nuestro corazón siempre está inclinado a rebelarnos contra Dios. Eso es un falso mensaje, miren lo que dice Daniel. El falso mensaje que predican declara que debemos orar positivamente, nunca confesar nada negativo. Sin embargo, ese mensaje muestra arrogancia, muestra presunción en vez de humildad. Jesús dijo, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así era el corazón de Daniel, contrito y humillado por sus propios pecados y lo que él veía en su pueblo. Y por eso en el verso 18 Daniel dice: inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Ahí está la clave. Estos hermanos con diferentes ideologías extrañas oran basados en su propia justicia, en su propia idea, en que nosotros diezmamos, ofrendamos, vamos a la iglesia, oramos, ayunamos, eso es su propia justicia. Dice: no, Daniel, nosotros oramos basados en tus muchas misericordias. Es decir, no merecemos absolutamente nada aunque seamos tus hijos. Aun cuando Cristo murió por nosotros, es pura misericordia y gracia de Dios. La salvación no es por obras, no tuvimos nada que ver con nuestra salvación, excepto el arrepentirnos y aceptarla. Y así, viviendo como tus hijos, solamente es por pura misericordia. Por eso en los versículos 20 al 23, que no vamos a leer ya por razón de la hora, después en casa usted lo lee, pero observe que ahí es donde el ángel del Señor aparece y le dice: desde que tú viniste al Señor, que empezaste a orar, fue dada la orden y yo he venido para traerte la respuesta y aclararte la visión. Así que debemos orar como oró el profeta Daniel, humillándonos delante de Dios, confiando en las promesas escritas, pero cuidado, hermanos, bien comprendidas. Escritas, pero bien comprendidas de la palabra de Dios, ya que la mejor oración es aquella que está basada en el espíritu de lo que dice la Escritura, no solamente en la letra que usted está viendo, si no la entiende bien. Tampoco en lo que significa nuestra propia voluntad y nuestro deseo. Si deseamos tener poder para orar las promesas de Dios, ¿qué hacemos primero? Verso 13 dice: convertirnos de nuestra maldad y entender la verdad. Yo sé que no es una cuestión intelectual, pero Dios nos ha dado un raciocinio. Si no entendemos la Escritura, vamos a malinterpretar lo que oramos y las promesas de Dios. Así que, Iglesia de la Red, debemos aprender a orar las promesas de Dios permaneciendo separados de las falsas ideologías, como hizo el profeta Daniel. Cuando en el versículo, capítulo 1, verso 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, él y sus amigos. Y eso no es simplemente una cuestión de dieta o digestiva, esto es una cuestión que atrás involucraba comprometerse con esa cultura y esa religión falsa. No lo hagamos, Iglesia de la Red. Dios nos ha ayudado por 9 años y medio. Él nos quiere seguir ayudando. Como iglesia, como individuos que formamos la iglesia, tenemos que seguir permaneciendo en la sana doctrina. Así que propongámonos no contaminarnos con lo que está siendo aceptado como creencia popular en muchas iglesias. Está ocurriendo lo que la Biblia anunció que iba a ocurrir hacia el final de los tiempos. La apostasía, muchas iglesias llamadas cristianas que anduvieron bien por mucho tiempo, de pronto hoy en día pastores e iglesias están retrocediendo para no tener problemas con la cultura. No hagamos eso. Conozcamos, en cambio, creamos, entendamos y confiemos en las promesas de Dios y entonces podemos orar estas promesas y gozarnos con las respuestas. Yo creo que todos nosotros tenemos hermosos testimonios de promesas que Dios ha cumplido en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, piense y medite por qué eso ocurrió. Misericordia de Dios, pero trate de recordar cómo oró usted, cómo lo entendió, y vea cómo Dios responde cuando entendemos lo que Él está diciendo y las promesas no son una formulita que usamos por aquí o por allá. La iglesia y cada uno de nosotros estamos llenos de respuestas que Dios nos ha dado, ¿verdad que sí? Y seguimos clamando como cantamos las promesas de Dios. Creo que a partir de hoy entendamos lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo. Nuestro Dios, te damos gracias porque tus promesas son justas, son verdaderas, reflejan tu personalidad, tu voluntad, tu soberanía, los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros como individuos, pero también para la iglesia e inclusive para la humanidad. Ayúdanos a poder orar con sabiduría tus promesas y a poner nuestra fe en ti, no en nosotros mismos. Con gratitud, Señor, te pedimos también que bendigas a aquellos que están escuchando esto en radio, en YouTube, aquí presentes y tal vez todavía, habiendo escuchado por años, se siguen resistiendo a arrepentirse y a recibir a Cristo como el único Salvador y Señor de sus vidas. Señor, toca esos corazones, te pedimos que hagas lo que tengas que hacer, como tú has prometido que debemos orar por aquellos que aún están perdidos. Sálvalos, oh Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Entendimiento vivo de y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que